Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del jueves 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, Día del Artista Plástico, Día Mundial del Paganismo, Día Internacional de la Bibliodiversidad, madre mía, y Día Mundial del Alzheimer.
Me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Según la Sociedad Española de Neurología, alrededor de 800.000 personas en nuestro país padecen de Alzheimer, una cifra que va creciendo a medida que vamos prolongando la esperanza de vida. Y es que, claro, cada vez nos hacemos mayores y cada vez tenemos más problemas. La cifra es lo suficientemente preocupante como para que hoy en nuestra sección Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos cuente qué se sabe de esta enfermedad y cuáles son los avances que se están produciendo tanto en los diagnósticos como en los tratamientos. Lo va a hacer en la tercera hora del programa, pero antes hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo de la vivienda. Sube el precio de la vivienda, suben los tipos de interés y aumentan las dificultades para afrontar las cuotas de una hipoteca a la que ya destinamos de media un 45% de nuestros ingresos. Hoy vamos a analizar el mercado de la vivienda con Carlos Balado, que entre otras cosas es director de Eurocofin. Y a las 11 de la mañana se va a presentar en Alcalá de Henares una nueva edición del Mercado Cervantino, el mercado temático más grande de Europa. Así que hemos pensado que estaría muy bien adelantarnos un poquito a esa presentación para conocer antes que nadie los detalles de esta actividad que se va a desarrollar dentro del marco de la Semana Cervantina, declarada como fiesta de interés turístico nacional. Así que vamos a intentar sacarle todo lo que podamos a Isabel Ruiz Maldonado, que es la concejala de Turismo y además primera teniente de alcalde de Alcalá de Henares. Y esta misma noche, la revista Vogue, o Vogue, según los más, en fin, sofisticados, celebra su Fashion Night Out. Un año más y van 15, la revista más prestigiosa del mundo de la moda va a congregar en el centro de Madrid a miles de amantes de la moda y de las compras. Nos lo va a contar todo Inés Lorenzo, que es la directora de Vogue España. Y además en Madrid, Mazo Guapo, la sección que trae aquí todos los jueves Nieves Ortiz, vamos a conocer una de las destilerías más antiguas de Madrid y la primera craft de España. Luego contamos ¿qué significa esto de craft? Vamos a charlar también con alguno de los componentes del grupo Dorian y tenemos más planes, claro que sí, pero mejor irlos descubriendo poco a poco, porque si no hago spoiler y tampoco es eso. Y si hacer spoiler es anticiparnos al futuro, recordar las efemérides, es eso, instalarnos un poquito en el pasado. Las efemérides de cada día nos las trae Nieves.
Bueno, pues nos vamos a 1937 porque entonces, un día como hoy en Londres, se publicaba la novela El Hobbit de Tolkien. En 1954, el protagonista era el submarino nuclear Nautilus, votado por la Armada de Estados Unidos, siendo el primer navío con propulsión nuclear del mundo. Eso le permitía estar largos periodos de tiempo navegando sumergido. De hecho, 4 años más tarde de su presentación, en el 58, sería el primero en cruzar sumergido entre los hielos del Polo Norte. Fue en 1903 cuando se estrenó Kit Carson en Estados Unidos, considerada la primera película western con una duración de 21 minutos. Es una cinta que habla de ese célebre cazador que llegó a dominar diversas lenguas indias y a comerciar con varias tribus, entre ellas estaban los apaches, los comanches, los pies negros, y años después, a las órdenes ya del ejército de la Unión, luchó contra los aliados indios, logrando la rendición de los navajos. Carson fue considerado un héroe cuando, para rescatar a una caravana del ataque de los indios, cabalgó desde Kansas a Taos para conseguir ayuda de la caballería. El personaje fue llevado a la literatura y a la pantalla. Y hoy se cumplen 30 años de la publicación de In Utero, de Kurt Cobain. Fue el tercer y último álbum de estudio de la banda, que se enfrentaba a la encrucijada de responder a las presiones de la explosiva fama que había alcanzado el anterior álbum, llamado Nevermind. Bueno, el líder de la banda, ya sabemos que falleció con 27 años, un fallecimiento que se ha convertido en un tema de fascinación pública y de debate. Sí, se sabe que en los últimos años de su vida luchó contra la depresión, contra la enfermedad y con la adicción a la heroína.
¿Y quién hubiera cumplido años hoy, Belén?
Pues mira, habría cumplido años un poeta de la generación del 27, amante de la poesía desde bien pequeño, admirador absoluto de Bécquer.
Donde habito el olvido, en los vastos jardines sin aurora.
Así recitaba el propio Luis Cernuda, nuestro homenajeado, algunos de sus versos. Aparecieron en un disco que se encontró en el año 1996. Muchos años habían pasado ya desde su muerte en el exilio en Ciudad de México. La muerte se lo llevó una madrugada de repente en el año 1963. Y tal vez en ese instante estuviera escuchando la música de Cole Porter en su gramófono portátil. Amaba ese aparato y eso que le rayaba los discos. Foxtrot, jazz, Chopin, Mozart, falla jotas, variada desde luego su colección, que hace años salía a subasta. Dijo en su día que la música le daba alas para escapar de la gente extraña que le rodeaba. Él era muy tímido y en ellas, en esas músicas, se basaron muchos de sus primeros poemas. Los dio joven que iba para abogado, hasta que en su camino se encontró con un profesor que leyó algunos de sus versos y le animó a seguir por ese camino. Ese gran maestro era Pedro Salinas, otro abogado poeta. Y esta es quizás una de sus facetas más desconocidas, la infantil. Cierto es que solo compuso 2 canciones infantiles, esta locomotora y el cortejo, aparecieron en un disco en el año 1937. El gobierno republicano creaba las colonias escolares permanentes para intentar alejar a los más pequeños de la guerra civil. Y ese disco formó parte de las actividades de una de las semanas del niño.
Que te quiero. Más que a nadie y más.
Versos
que a nada.
Del poeta también en la voz de Serrat, la de un poeta amigo de Vicente Aleixandre, de Federico García Lorca, que no tuvo su misma notoriedad ni en vida ni tras su muerte, pero al que ha habido que ir dándole su lugar poquito a poco y afortunadamente ya lo tiene. 121 años habría cumplido hoy Luis Cernuda. Estés donde estés, felicidades.
Te lo he dicho con mi lengua enamorada. Que te quiero.
¿Y cuál será la palabra que ha elegido hoy Clara Esteban para el programa, para el día?
Pues os va a encantar, a ver. Seguro, es que estoy segura. Es hipoteca,
ah, qué
la
bonita,
palabra de
preciosa.
Hoy. Una sí, palabra sí. Que suena muchísimo a griego porque es de origen griego. Viene de hipo, que significa por debajo, que está oculto o que no se ve, y teque, que quiere decir caja o depósito, porque la hipoteca es eso que no se ve, pero que tú sabes que está ahí molestando. El nombre es griego, pero lo que hoy conocemos como hipoteca fue invento más de los romanos, que era en realidad pues dar una garantía por una deuda de dinero. Ofrecer en prenda algo para obtener un préstamo. El invento funcionó muy bien, sobre todo para los prestamistas que en la Edad Media, bueno, pues reforzaron esta fórmula. Lo utilizaban sobre todo los agricultores para comprar tierras y poco a poco fue evolucionando hasta llegar a nuestros días en los que las hipotecas están tan generalizadas que influyen en las crisis económicas y en el control de la inflación como vemos día a día.
Y de la frase del día, digo, perdón, de la palabra del día, la frase del día, vaya lío, me armo yo sola. Inés, buenos días.
Buenos días, Eli. La frase que he seleccionado hoy es: por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. La he rescatado de la película biográfica La teoría del todo, del director James Marsh. Se estrenó en 2014 y da a conocer la relación entre Stephen Hawking y su mujer y la lucha de ambos contra la enfermedad degenerativa del famoso científico. He seleccionado esta cita porque me parece que sintetiza muy bien el mensaje que transmite la película, que es que debemos mantener el espíritu luchador a pesar de las adversidades y valorar siempre a quienes tenemos al lado.
Pues tomamos nota, como cada día. Gracias, Inés. Por cierto, que no hemos felicitado todavía a quienes celebran su santo, que son muchos, bueno, por lo menos muchos nombres, porque hoy es San Casto, San Gerulfo, Santa Ifigenia, San Jonás, San Landelino, Santa Maura y San Pánfilo, con M, Pánfilo. Y hablando de Pánfilos, buenos días, Sergio Martín Romo, ¿qué tal?
Muy buenas, muy buenas, muy bien.
Bueno, digo, porque tú te llamas Sergio Pánfilo Martín,
sí,
Romo.
¿Con M o con N? No lo tengo,
bueno,
claro.
Bueno, tendrás que sacar aquí el libro de familia porque estamos también confusos.
Bueno, pero bueno. Y que luego no se equivocase el señor del registro.
También. Bueno, ¿qué tenemos preparado hoy para el
hoy
ratito de
oyentes? Queremos salir mensajes, escritos o notas de voz en la que los oyentes nos presenten a la persona más exagerada que ellos conocen o que nos cuenten lo más exagerado que ellos mismos han llegado a hacer, ¿no? Por ejemplo, exagerados a la hora de comprar, de vestirse, de preparar la sangría, porque en lugar de hacerlo en un barreño, lo hacen en la bañera directamente. Exagerados que se rompen una uña y luego pues ya es un drama total. O exagerados que para aprovechar el bono del gimnasio se apuntan a todas las clases y luego ya no pueden moverse en un mes. Mensajes de voz y mensajes escritos al WhatsApp o al Telegram, la aplicación que más rabia os dé. Pero el número, el de siempre, 628-091-117. Y por cierto, anuncio, luego resolvemos, tenemos ganador del sonido hecho añicos.
No veo nada, Carlos, no veo nada.
Bueno,
se podría convertir esto en el himno de los ópticos, por ejemplo.
Bueno, un patrocinio que nos caiga tampoco nos viene mal, ¿eh?
No, tampoco está mal.
Oye,
voy a necesitar gafas. No.
Yo también, señora, ¿eh? Dentro de poco ya la presbicia me está rodeando.
¿Y esto a qué se debe?
Pues a la edad.
Un comentario.
Señora, a la edad.
Un comentario.
No, a lo mejor preguntaba qué se debe lo de la presbicia. A la edad. Esto no.
Básicamente, sí.
Desgaste.
Lo que se llamaba vista cansada, sí.
Hoy, para nuestro reto de agudeza visual más que agafar, necesitamos un microscopio.
Bueno, hemos utilizado el microscopio.
Por eso.
Y hemos ampliado hasta 25 veces el tamaño de la muestra.
Bueno.
25 veces son muchas, ¿eh? Entonces se amplía tantísimo. Que claro, lo que parece a lo mejor no es.
Bueno.
Y claro, lo que preguntamos, ¿qué
no
muestra
nada
hemos utilizado para que se vea esta especie de
maraña
verde con puntitas así pequeñitas? Bueno, en fin, puede ser un estropajo metálico.
Bueno.
Puede ser un helecho de Boston.
Ah, tiene que ser de Boston.
Hombre, esto me han dicho.
Bueno.
Si es...
No
es,
sirve un helecho.
Helecho normal no, helecho de Boston.
Nada.
O son espinacas.
También podrían ser, digo yo.
Pues sí.
No tengo ni idea. Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter X, arroba buenos días OM.
Eso es.
Observáis lo que ya ha observado Carlos por un microscopio electrónico, claro, y ampliado.
Ampliadísimo.
Y decidís si esta cosa que se ve...
Estropajo.
Es un estropajo.
El hecho.
De Boston.
De Boston.
Perdón, de Boston. O sea, no sirve un helecho de Villarejo de Salvador.
No. De Boston, de Boston.
Es de Boston o...
Espinacas. De tu casa.
Perfecto, pues entramos en arroba buenos días FM, observamos, decidimos, votamos y a la 1:05 resolvemos.
La solución.
Hasta entonces, nada de vaguear, ¿eh?
Vendré
compañero
de vez en cuando y te contaré cómo van las votaciones.
Venga, estupendo, gracias.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguro que tienes un montón de ideas para mejorar tu barrio. Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo en el partido de la Onda, desde las 4, 7 horas con la guinda del derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Además, el Rayo recibe al Villarreal. El Leganés visita al Mirandés. Y el Fuenlabrada en Ponferrada. Derbi también en baloncesto. Estudiantes Fuenlabrada en el torneo Ciudad de Getafe.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La compraventa de viviendas encadena ya 6 meses consecutivos a la baja, siendo Galicia, Canarias, Navarra y Madrid las comunidades que encabezan esta disminución, y es que las subidas de tipos y el consecuente encarecimiento de la financiación están pasando factura, y además grave, no solamente al sector, sino también a las familias. Tenemos sobre la mesa un informe que ha elaborado la OBS Business School, titulada Los desequilibrios del mercado inmobiliario español, donde se analiza esta situación y además se proponen algunas vías para conseguir disminuir este impacto que tienen las economías familiares la adquisición o el alquiler de una vivienda. Nos acompaña ya Carlos Balado, que es profesor precisamente de OBS Business School y director además de Eurocofin, que es una consultoría de comunicación corporativa y financiera. Señor Balado, muy buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
No, usted por aceptarla. Bueno, en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las familias ya destinan un 45% de la renta familiar a pagar su hipoteca. ¿Estamos hablando de un nivel equivalente en otros países de nuestro alrededor o vamos por encima en esta cuestión? ¿Destinamos más dinero que nadie de la economía familiar a adquirir una vivienda?
Ahora mismo somos de los que más destinamos, ya sea por la vivienda en compra o propiedad, quiero decir, o por el alquiler. En el caso del alquiler, estamos entre los países de Europa que más parte del alquiler los ingresos destinan al pago del alquiler. Está en torno al 50%, un poquito más de la cifra que decía, en el caso del alquiler. Y en el caso de la hipoteca, depende claramente de los salarios y depende mucho también del importe de la hipoteca. Pero vamos, con la subida reciente de tipos de interés, el esfuerzo, lo que se llama la tasa, el indicador de esfuerzo que se tiene que realizar sobre los ingresos totales o la renta total de una familia, eso ha crecido. Y ahora con los tipos situados por encima del 4%, aquellos que los tengan a tipo variable verán incrementado ese esfuerzo que tienen que dedicar todos los meses al pago de la hipoteca, claro.
¿Y a qué se debe eso? Quiero decir, no sé si ustedes han analizado por qué en España las familias tienen que destinar más dinero que nadie, que el resto de los países de nuestro entorno, a la adquisición o al alquiler de una vivienda.
Bueno, aquí hay dos factores fundamentales que influyen en este mercado. En primer lugar, son los precios, son elevados precios respecto de los salarios, y son unos salarios que crecen por debajo del aumento de los precios de la vivienda. Ese es un factor que hace que el esfuerzo tenga que ser mayor. Y, por otro, las rentas del trabajo. En nuestro país, las rentas del trabajo, en promedio, están en torno a los 12.000 euros, o 20.000 sí, euros en función del tipo de familia, el tipo de situación, el tipo de trabajo, y por lo tanto estamos hablando de unos salarios que están muy por debajo del coste de la vivienda. Es decir, que son las dos cuestiones fundamentales que influyen, el salario por un lado y el empleo. En la medida que el empleo pueda ser precario, eso genera un problema para tener acceso a la vivienda. Y en el caso de los salarios, pues ocurre algo parecido. Cuanto los salarios son más bajos, pues más difícil. Voy a poner un caso concreto. Sí. A unos precios actuales de la vivienda hoy, en un margen muy amplio, entre 188.000, que es el medio del precio de la vivienda, y los 320.000 euros, para dedicar entre 700 y 900 euros al mes durante 25 años al pago de la cuota hipotecaria, el 46% de la población tendría que hacer esfuerzos cercanos al 50% del salario. Y sin embargo, y es un dato importante para situarnos históricamente en donde estamos, hay que recordar que en 1990 el esfuerzo llegaba al 72% sobre la renta anual disponible y en el 2008 al 53%. Estos dos son los picos más altos que se han alcanzado en las últimas tres décadas. Es decir, que la situación actual es alta en cuanto al esfuerzo que hay que hacer, pero hay que recordar que en décadas pasadas el esfuerzo era mucho mayor. Y como decía, el origen está en esto, que el sueldo más común entre los españoles está comprendido entre 12.000 y 21.000 euros. Claro, el esfuerzo que hay que hacer en precios actuales, como decíamos, 180.000, 300.000 euros, pues por estas cifras, ¿no? Y eso hace que el esfuerzo sea mayor. Si además la hipoteca está referenciada a tipo variable, con las subidas abruptas que ha habido en el último año, pues esto hace que el esfuerzo se duplique y a veces hasta se triplique. Tenemos por el esfuerzo anual y también el mensual, ¿no? La cantidad de dinero que hay que dedicar a la hipoteca es muy alto. Y eso explica esa diferencia que existe con el resto de Europa, que no es una diferencia muy marcada, hay que decirlo también, que estamos más o menos en línea con otros países y en algunos casos, como decía antes, en alquiler más alto. Y en el caso del esfuerzo, pues viene básicamente determinado por el tipo de salario y el tipo de empleo que hay en España. Que de esto también se puede hablar mucho, ¿no? El porqué de esta situación. Porque el mercado inmobiliario al final lo que refleja es una situación de la economía. Es un reflejo de distintas variables, ¿no?
Bueno, una de las soluciones o algo de lo que todos nos acordamos cada vez que suben los tipos de interés es en la vivienda social, es una vía y es evidentemente una solución. En este sentido, si hablamos de vivienda de protección oficial, ¿cómo estamos en comparación con otros países?
Muy por debajo, a mucha distancia. Hay una gran diferencia. Lo que se dedica o lo que el Estado ha dedicado a vivienda de protección oficial es muy bajo. Básicamente estamos hablando también de que es un modelo que tuvo mucho éxito durante varias décadas y que casi el 2008 y casi coincidiendo con la expansión y con el boom inmobiliario, la vivienda de protección oficial se llegó a abandonar prácticamente, ¿no? Es decir, que estamos hablando en España que el parque de vivienda social, que son 290.000 unidades, dan cobertura al 1,6% de las familias. Esto comparado con Holanda, pues la vivienda social allí llega a alcanzar un 30%, en Austria un 24% y en Dinamarca casi un 21%, ¿no? Es decir, que España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes. Y esto pues nos sitúa en los últimos puestos de la Unión Europea, que cuadriplica esa tasa, ¿no? Es decir, que la cobertura de vivienda social en los países que conforman la Unión Europea está en el 9,3%, mientras que en España está en el 1,6%. O sea que la diferencia es muy notable entre lo que se hace en Europa y lo que se hace en España.
Bueno, en ese informe que yo mencionaba y que han elaborado ustedes desde la OBS Business School, se apuesta por un pacto de Estado que proporcione estabilidad regulatoria a este mercado, al mercado inmobiliario. Tradúzcanos esto, por favor, de manera que todos lo podamos entender. ¿Cómo se puede elaborar un pacto de Estado y en qué sentido?
Bueno, con un pacto de Estado se entiende que esta es una materia en la que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y que al final gran parte de la responsabilidad de la gestión de estos asuntos recae también en los ayuntamientos. Entonces aquí tenemos el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Digamos que ese es el proceso que hay que seguir, entre otras cosas, para conseguir las licencias y sobre todo para una cosa muy importante, que es lo que explica uno de los desequilibrios que hablábamos al principio, sobre todo en la parte comercial o de actividad comercial y económica del propio mercado inmobiliario, que es la falta de suelo. La falta de suelo hace que la oferta sea muy reducida y, por lo tanto, con una demanda alta, eso hace que los precios suban, que estén muy altos. Entonces, el problema que tenemos en España es de falta de suelo. Por poner algunos datos concretos, ahora mismo hay un déficit de suelo de 228 millones de metros cuadrados en suelo residencial. Madrid representa respecto de este total un 9%. Es decir, que se podrían construir en Madrid unas 122.000 viviendas aproximadamente, que serían absorbidas incluso con una gestión eficaz del suelo, se podría llegar a conseguir viviendas para 1,4 millones de personas, ¿no? Que serán absorbidas en 20 años. Es decir, que hay capacidad, en Madrid hay necesidad del suelo, se podría poner suelo en marcha, suelo en Madrid, como decía, es un déficit en toda España, y ese es uno de los desequilibrios fundamentales que tiene el mercado inmobiliario, que no hay suelo suficiente como para la demanda creciente que existe de suelo. Bueno, dado que, entre otras cosas, el suelo depende de ayuntamientos, comunidades, fundamentalmente, sin un pacto de Estado, es decir, sin un entendimiento entre los partidos políticos que gobiernan de las distintas comunidades autónomas, va a ser muy difícil que esto pueda generar resultados positivos, porque estas inversiones se necesitan hacer a largo plazo. Los constructores y promotores necesitan saber qué costes van a tener, porque, entre otras cosas, fíjese que hace un año los tipos de interés estaban pues 4 puntos por debajo de lo que están ahora, y que un constructor, un promotor o el comprador de vivienda necesita planificar, a por lo menos el que construye, a 1.5 o 2 años, cuál va a ser el coste de construcción que va a tener, para saber cuál va a ser el precio final de lo que va a producir. Y el cliente necesita saber qué posibilidad de endeudarse va a tener para atender ese tipo de precios, ¿no? Bueno, en el caso de los particulares son decisiones que se toman a 30 años, a 20 años de vida de las personas, ¿no? Y en el caso de los constructores, bueno, es un negocio que además se extiende por 2, por 3 años, ¿no? Bueno, sin un pacto de Estado que permita planificar a medio y largo plazo cuáles van a ser esos costes y, por lo tanto, cuál va a ser el precio final y cuál va a ser el esfuerzo que va a tener que hacer unos y otros, inversores, particulares, etcétera, pues es muy difícil que no existan desequilibrios y es muy difícil que esta situación se solucione. Entonces, cuando hablamos de pacto de Estado, hablamos de una necesidad de entenderse, sobre todo, escuchar y poner en marcha colaboración público-privada. Cuando digo escuchar a los expertos en la materia, promotores, entidades financieras, incluso los propios particulares, las asociaciones. Es decir, que por desgracia, la retórica política ahora mismo es darle importancia a este asunto, considerarlo una prioridad, pero la práctica es que no se hace. Y el hecho concreto es que no se hace. Y no se escucha al sector privado. Una colaboración público-privada sería fundamental para esto. Y eso es lo que hay que entender como pacto de Estado. Colaboración público-privada, es decir, partidos políticos que piensen a largo plazo y que además escuchen, tomen nota y dejen actuar al sector privado, que es experto en la materia, que lo conoce y que pueda hacer inversiones estables a largo plazo. Eso es lo que se entiende o lo que hemos querido reflejar aquí como pacto de Estado.
Bueno, pues mientras llegue ese momento, se ponen de acuerdo, se llega a ese pacto de Estado, que ojalá sea más pronto que tarde, aunque no tenemos demasiadas esperanzas viendo la situación actual. Es verdad que se están poniendo, ustedes destacan en su estudio que se están poniendo de moda viejos modelos con nuevos nombres, porque, por ejemplo, hay una nueva tendencia que denominamos co-living, que es la de toda la vida de alquilar una habitación.
Sí, exactamente. Lo que está ocurriendo es que hay, se ve, también es en la zona residencial, para personas mayores, etcétera, que hay una demanda muy clara de un público concreto, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser personas, porque hay que tener en cuenta que la evolución de los hogares en este país tiende a más a la unifamiliar que al plurifamiliar. Y, por lo tanto, esos modelos o esas demandas de compras de vivienda, de compra de pisos, digamos, de tamaño grande, pues eso se va reduciendo, ¿no? Y una de las opciones que parece que tiene demanda en todas las ciudades, por estudios, por estancias temporales, por teletrabajo, etcétera, es esta que usted comentaba, ¿no? Y también el hecho de compartir zonas comunes o viviendas comunes individuales, pero compartiendo las zonas comunes dentro de un ámbito residencial también para personas mayores que quieren, bueno, mayores y no tan mayores, ¿no? Pero personas que prefieren vivir cerca de amigos, cerca de parientes, en edificios en los que los servicios, desde la lavandería, planchado, ocio, etcétera, sean comunes con habitaciones o con apartamentos privados, ¿no? Eso es un poco el modelo también que se ve que existe en Europa y que en España también empieza a tener aceptación y empieza a tener demanda. Y eso efectivamente se está produciendo. Desde que hay una combinación también, una variación, es que una cosa sustituye a la otra, sino que hay variaciones, hay posibilidades, hay alternativas y cada vez se demandan también este tipo de alternativas y en esa línea también se están construyendo y se están ofreciendo distintas opciones.
Bueno, pues hay que echar mano a la imaginación porque al bolsillo ya casi como que no nos da. El mercado inmobiliario tiene una incidencia tremenda en la economía global de un país como el nuestro y al mismo tiempo también tiene una incidencia muy importante y a veces muy preocupante en la economía de los madrileños. Por lo tanto, hemos pensado que este informe que han elaborado ustedes sobre los desequilibrios del mercado inmobiliario español debería ser leído atentamente por quienes tienen que tomar este tipo de decisiones. Los ciudadanos poco podemos hacer más que estar pendientes de los tipos de interés, de las hipotecas y de poder conseguir una vivienda a un precio con el que podamos compatibilizar el resto de gastos que tenemos, que son muchos y cada vez más. Carlos Balado, profesor Balado, profesor de la OBS Business School, director de Eurocofin. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Como esto va a continuar, seguramente, es verdad que parece, o por lo menos la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que de momento no va a subir más los tipos, pero cualquiera se fía de estas cosas. Tendremos que seguir hablando del mercado inmobiliario, sin ninguna duda. Así que me despido de usted solo con un hasta pronto.
Pues muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias por sus comentarios sobre el informe y la idea y nuestra pretensión es que se conozca la situación del mercado inmobiliario, se tengan identificados los problemas y se aborden cuanto antes y no se aplacen, porque este es un asunto que se lleva aplazando, como otros tantos de la economía española, que se lleva aplazando décadas, que no se afronta y que al final todo el mundo se pregunta por qué pasan las cosas, ¿no? Pues las cosas se pueden identificar y se pueden arreglar. Y eso es lo que hemos intentado con el informe. Bueno, muchas gracias.
Todo es cuestión de voluntad. Profesor Balado, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, unidad de algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de ese área, sí.
Nadie es imprescindible. Nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
Porque en el partido de la una amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Dentro de unos días, concretamente del 6 al 12 de octubre... se va a celebrar una nueva edición del Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, un evento que se enmarca en la Semana Cervantina que está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Bueno, estamos hablando del mercado de época más grande de Europa y uno de los mayores atractivos populares del que vamos a saber todos los detalles, si se deja, con Isabel Ruiz Maldonado, que es la concejala de Turismo y primera teniente de alcalde de la ciudad complutense. Señora Maldonado, muy buenos días.
Muchísimo, hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué edición vamos ya del mercado cervantino?
Pues estamos hablando de un mercado que arrancó por allí por los 90, o sea que son muchos años ya.
Bueno, a lo mejor todavía queda algún madrileño que nos ha pasado, madrileño, alguien que nos visite que nos ha pasado. Cuéntenos un poco cómo es, para que nos vayamos haciendo una idea, todos los que, repito, no han podido todavía disfrutar de este mercado.
Bueno, pues se trata de un encuentro cultural inmenso, como tú bien has dicho, es una fiesta de interés turístico nacional. Contamos con más de 350 puestos de artesanos y de talleres. Hay un montón, por ejemplo, un montón de novedades, como puede ser el campamento de orcos que vamos a tener este año. También la compañía cervantina, que vamos a disfrutar dentro de unos minutos de ella, a cargo de Rodrigo de Generación Artes. Habrá desfiles de vestuario que han elaborado los talleres de vestuarios que se han ido realizando. Torneo con toques de circo. En fin, son más de 500 actividades durante el mercado, con 30 grupos de música y de animación.
¡Qué barbaridad!
Más de dos centenares de artistas entre músicos y actores. La verdad es que es una fiesta que con razón tiene el título que se le ha dado.
Bueno, una fiesta que además ya ha trascendido fronteras, ya no solamente hablo de, por supuesto, de Alcalá de Henares, de la Comunidad de Madrid, pero incluso de España, porque viene gente de toda Europa a disfrutar de este acontecimiento único, que creo que en esta edición retoma algunas cosas que se habían quedado por ahí. Por ejemplo, el Encuentro Internacional de Música Celta.
Eso es muy importante. Dentro de unos minutos disfrutaremos además de Evia.
¡Uy, qué bien!
Pues, sí, acaba de llegar hace unos minutos y bueno, por aquí lo vamos a tener y vamos a disfrutar de ello. Y sí que recuperamos ese concierto internacional de música celta, que será gratuito para todos los públicos a partir de las 9 de la noche en el Pico del Obispo, en la Huerta del Obispo, donde van a también actuar pues desde aquí del corredor de Henares, Bagalume. También tenemos a los gallegos Luarnalubre, a los portugueses Cornalusa, también Sonidos Atlánticos con Kinia Van, una banda de folk celta con influencias medievales y épicas. También ponen en escena Lume de Viqueira y, por supuesto, como te he dicho antes, Sevilla, con sus 25 años ya desde su primer disco.
Bueno, importante destacar que todos los conciertos van a ser gratuitos.
Eso es, van a ser gratuitos a partir de las 21 horas y bueno, está invitado todo el que quiera asistir y que le guste la música celta.
Bueno, estamos hablando de un mercado que dura una semana, quiero decir, que estamos hablando de algo que mueve a muchísima gente y que supongo que también moverá la economía de Alcalá de Henares.
Por supuesto, los hoteles están ya con el 100% de su ocupación. La hostelería para ellos es la semana, yo creo que más importante del año, porque están a tope todos los restaurantes, ya te digo, de la ciudad, no solo ya del casco histórico. O sea, es un evento tan importante que, como bien has dicho tú antes, no solo de referencia en Alcalá, en Madrid o en España, ya viene mucha gente de parte de Europa a visitarnos.
Claro que sí, bueno, y en esta ocasión además, bueno, hay un restaurante que yo creo que, en fin, va a estar a tope todos los días. Hablo del restaurante Atrio, cuyo chef ha sido galardonado con el premio Cervantes Gastronómico 2023. ¿Ha pasado usted ya por allí, concejala?
Pues sí, porque hace ya muchísimos años yo empecé mi carrera en Cáceres y ya era famoso el atrio, por supuesto. Y bueno, para mí va a ser un honor recibirle, pues eso, con las 3 estrellas Michelin que tiene.
Bueno.
Y bueno, será la próxima semana.
Siempre es un buen momento para visitar acá de Henares, una ciudad preciosa, y además es que tiene una riqueza cultural, patrimonial, turística, que es comparable a lo mejor que tenemos en este país. Pero claro, si aprovechamos además la Semana Cervantina y aprovechamos el mercado medieval, ¿qué capacidad tiene, por cierto? Porque corren ustedes el riesgo de morir por aplastamiento, porque todo el mundo quiere acercarse a este mercado. Sí.
Pues lo preguntaba el otro día y me decían que precisamente eran como unas 60 hectáreas del casco histórico. Realmente, si el año pasado fueron 300.000 personas las que nos visitaron, yo creo que este año lo vamos a superar con todas estas novedades que te acabo de contar.
Bueno, es que ya si hablamos simplemente en personas que participan dentro del mercado, estamos hablando de cerca de 1.300 personas, más o menos.
Eso es. Sí, sí, o sea, es entre regidores, mercaderes, actores, estamos hablando de más de 1.300 personas.
Que no está
vigilancia,
nada mal.
Por supuesto, han participado todas las concejalías que hay en el ayuntamiento en este mercado, como siempre.
Bueno, estamos en la semana de movilidad, por cierto. Es verdad que este mercado, cuidado, no empieza hasta el 6 de octubre, ¿eh? No estamos hablando de que esté en estos momentos. Hoy se presenta, digamos, la programación al público, ya mismo en 6 minutos, pero hablamos de octubre. Pero aprovechando que estamos en la semana de la movilidad, claro, Alcalá de Henares es un lugar, hombre, donde tiene un casco histórico importante que tiene que ser preservado. ¿Cómo están ustedes en cuanto a problema de coches, de circulación, de salidas y de atascos?
Pues sí, porque además ya sabes que estamos con la peatonalización. Sí. Pero bueno, mañana que es el Día Europeo sin Coches, el último día que celebramos esa Semana de la Movilidad Europea, pues por ejemplo vamos a hacer el corte del tramo de la calle Dulce María Loainat, para promover así la movilidad peatonal a un centro educativo que hay allí, que es el Mozart, y así pues podemos realizar con los alumnos pues actividades de una movilidad sostenible. Y, por ejemplo, para dar ese ejemplo, para ver cómo funciona y poder llevarlo a más colegios de la ciudad y que los menores se conciencien también, precisamente.
Bueno.
Y bueno, ha sido una semana de muchísimas actividades en Alcalá respecto a este día.
Bueno, pues tienen ustedes todavía mucho trabajo por delante y además tienen ustedes esta cita tan importante que presentan hoy, además, y a la que yo creo que hay que invitar no solamente a todos los madrileños, a todo el mundo que se acerque al mercado cervantino de Alcalá de Henares del 6 al 12 de octubre. Vamos a poder sumergirnos en las costumbres y en el modo de vida de hace 4 siglos. En fin, que lo vamos a disfrutar muchísimo, que hay que aprovechar esta ocasión, que siempre, repito, es fantástico acercarse hasta Alcalá de Henares. Nosotros cuando hemos ido allí a hacer el programa, además, siempre nos han recibido con muchísimo cariño. Así que les deseamos muchísimo éxito cuando comience el mercado. Volveremos a hablar usted y yo, si le parece, para que
claro
nos cuente cómo se está montando, pero le tengo que dejar más que nada porque si no me van a echar el perro, que tiene que estar usted presentando esta programación en nada, en 4 minutos.
Lo hacemos ahora mismo. Estáis todos invitados a Alcalá, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que celebramos además el 25 aniversario este año.
Es verdad, Isabel Ruiz Maldonado, concejala de Turismo y primera teniente de alcalde de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque hacen ustedes unas cosas estupendas.
Gracias a vosotros y a vuestra difusión, que también es muy importante.
Un abrazo.
Un abrazo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la onda arranca a las 4 para subir el telón el Atlético de Madrid B, Ibiza, de Primera Federación. Justo después, el Castilla de Raúl visita al Mérida. Y concluimos la tarde con un partidazo en segunda, Alcorcón, Huesca. Fútbol madrileño en estado puro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Singing the blues when the Red Sox lose. It's a crisis in your life.
Mira, es verdad que hay veces que hacemos un ejercicio de cabeza importante para conseguir averiguar por qué Ceballos pone lo que pone,
ya,
la
pero...
música que pone. ¿Y esto por qué lo pone?
¿Boston?
¿Boston? Claro. ¿Por el helecho? Este señor que
el
canta.
El helecho es de
¿es
Boston?
El helecho. Dios mío.
Hecho en Boston.
Bueno, vamos con el reto de agudeza visual ese que ha puesto en juego Carlos hace un ratito.
Un ratito.
Una imagen...
imagen ampliadísima.
Confusa, confusa.
Me dicen que he metido la pata antes, que no son 25 veces, que no. Son 50 como mínimo de ampliación.
Me parecía poco.
Sí, ya, ya.
Pero
has
bueno.
Has estado prudente, no...
No, no, no. Metido...
fe de errores ha sido error mío, vale.
Ah, voy a corregirte yo aquí.
En el reto, en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter X, encontráis esa imagen muy ampliada, que es estropajo metálico, el hecho de Boston.
El hecho, no el hecho de
Boston. Es que la radio es difícil, ¿eh? La plantita.
El hecho de Boston.
O espinacas. Bien, a esta hora están empatados la opción de estropajo metálico y la del helecho. Con 40% cada una.
La espinaca no.
La espinaca
convence.
20%. No la espinaca.
De momento.
Popeye, bota, Popeye, bota. Que están las espinacas.
Oye, que se ha descubierto recientemente que comer un exceso de espinacas es malísimo para el riñón.
Ya lo decía yo.
Porque tiene ahí, no sé qué. Ahora voy a enterarme. Tiene una sustancia que se va
solo
acumulando
con lo que
en el
huele
riñón.
Luego, solo con lo que luego huele. Cuando vas al baño huele la espinaca también.
¿Qué me están contando?
Sí, sí, sí.
¡Por
sí, sí,
favor!
Sí, 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 sí.
Pero este detalle escatológico era necesario.
No, hombre, es fisiológico, normal. Uno va
bueno,
luego,
normal,
hace pipí,
normal.
Hace pipí, huele. Pasa como con los espárragos, huele también.
Madre mía. Arroba buenos días, OM. Observáis, decidís, votáis y luego averiguamos. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid.